Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, ¿qué tal? Unas 150 personas desalojadas por el fuerte oleaje y una pleamar insólita. Nadie recuerda una subida de la mar como esta. Afortunadamente nadie sufrió daño, pero sí causó numerosos destrozos, además de una imagen que da un poco de miedo, porque nos avisa de cómo puede ser la subida del mar debido al cambio climático. Jueves 11 de abril de 2024. La luna nueva y un mar embravecido sorprendieron a los vecinos de madrugada con olas de 4 metros y una subida del nivel del mar de unos 2 metros aproximadamente. La costa del sur de Tenerife fue la más afectada, el Rosario, Candelaria, Güímar, Arafo y Arico, y en Gran Canaria San Cristóbal, la zona más castigada, aunque también afectó a Telde y San Bartolomé de Tirajana. En otros puntos del archipiélago saltó el mar como nunca, la imagen de las calles inundadas con piedras arrastradas por el mar o las olas cubriendo la plaza de la patrona de Candelaria, la verdad es que dan cierto respeto, ¿eh? Parece una imagen apocalíptica de lo que podría pasar en el futuro si el mar efectivamente sube, como hay muchas investigaciones que predicen. Esto también nos recuerda la cantidad de viviendas que tenemos cerca del mar, ¿eh? ¡Ojo! En Canarias tenemos unas 442.000 personas que viven a menos de 500 metros de la costa, y los mapas del riesgo climático señalan esas zonas como lugares que podrían verse muy afectadas ante el aumento del nivel del mar. No es para asustar esto que les estoy contando, pero sí para estar en alerta, porque ayer nos pilló de sorpresa. Ni siquiera se contempló como probable que esto sucediera para avisar a la población.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es verdad que ayer nos pilló de sorpresa, esta madrugada sí hemos estado alerta, pero afortunadamente no hemos tenido incidencias. Pero ayer hay que ver, Santi, cómo pilló esto a muchos vecinos que viven cerca del mar, en esas zonas de la costa. Absolutamente de sorpresa, ¿eh?
Sí, esos barrios costeros fueron las víctimas de esa intensa pleamar que hemos vivido en las últimas horas y que ha inundado parte de estos espacios. Estos efectos del mar se han dejado sentir con mayor intensidad en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y Tenerife, isla en donde 150 vecinos fueron desalojados de sus casas en los municipios de Arico, Arafo, Candelaria, El Rosario o Güímar. Las olas se llevaron por delante puertas, movieron grandes piedras y coches, inundaron casas, estropearon electrodomésticos, causaron desperfectos en fachadas e incluso llegaron a provocar la caída de muros, como en Güímar, donde vive Sara, que a la una de la mañana veía todo desde su casa y nos lo contaba en el Gran COPE.
Claro, estamos tan cerca del mar que ya no solamente es el ruido del agua, es las rocas y las piedras, los cantos que arrastraban las olas. De hecho, esta mañana han tenido que venir grúas para movilizar los coches que habían quedado atrapados. Entonces el ruido era impresionante, y además se desprendió, había un descalzamiento de calzada y se desprendió el muro, y ahí debió de hacer un ruido enorme, que hay vecinos que les despertó el ruido al caer todas esas piedras.
En Las Palmas de Gran Canaria, el barrio marinero de San Cristóbal fue el gran damnificado. La Policía Nacional tuvo que sacar de su casa en plena noche a 7 personas que se habían quedado atrapadas. Aquí también hubo daños materiales parecidos a los que ya hemos contado, pero además personales. Hubo que atender a una vecina de 40 años con una crisis de ansiedad y a otra de más de 70 que fue trasladada hasta el hospital por un golpe en la cabeza. Le pasó cuando ella, junto con su marido, sujetaban la puerta de su casa para evitar que el mar la derribase. Todo esto en plena noche. Fue unas horas complicadas, como nos relataba Domingo Suárez, un vecino que reconocía que no lo habían pasado bien.
Yo creo que hay más de 10 viviendas afectadas o más, ¿sabes? Muy duro, duro. La gente en pijama ahí achicando agua y muy duro, duro. Los niños han sido evacuados, mucha gente han tenido que irse a otras casas porque ha sido fuerte. No quiero ser trágico, pero hablando entre todos nosotros, no, los marineros, la gente del lugar, algunos dicen que hacía tiempo o que nunca habían visto un rebozo como este.
El fuerte oleaje también llegaba hasta las costas de Teldeose de San Bartolomé de Tirajana. Lanzarote y Fuerteventura también se vieron afectadas por el movimiento de piedras que afectaron algunas fachadas. En la isla Majorera, además, se paró durante unas horas la desalación de agua de la depuradora de Gran Tarajal. Por cierto, el 112 nos confirma que esta madrugada, afortunadamente, ha sido tranquila y no ha habido incidentes. Recuerden que ahora mismo todavía está la alerta activada por riesgo de inundaciones, por vientos, y también hay una prealerta por fenómenos costeros adversos. Ante los resultados, por cierto, y cómo pilló por sorpresa a todo el mundo, nos preguntamos de qué valen estas alertas y por qué no llega a toda la ciudadanía.
Bueno, la luna nueva, la pleamar, el mal estado de la mar, eso lo habíamos tenido en otras ocasiones, ¿no? Y también el viento, pero lo que no habíamos visto, o por lo menos es lo que nos dicen los vecinos con los que hablamos ayer, que lo que no habíamos visto es cómo subió el mar, esta subida del mar, que, repito, hay imágenes, hoy, por ejemplo, la misma portada del periódico El Día, que aparecen esas olas llegando a la ermita de San Blas, en Candelaria, cubriendo todo ese paseo marítimo hasta la trasera de la basílica, pues es como si el mar llegara al acantilado y fuera parte del mar hasta el acantilado, ¿no? Es una imagen que impresiona, ¿no? O esa otra imagen de ver la ola metiéndose en la plaza de Candelaria, también impresiona, llama la atención. ¿Es solamente la combinación de la pleamar y el mal estado de la mar? ¿O aquí hay que ver también algo de subida del nivel del mar? Pues no sé, trataremos de preguntárselo a algún experto, pero sí que nos recuerda que hay informes que hablan de que la subida del mar está por venir, que el nivel del mar se está elevando y que hay zonas en Canarias en riesgo y que hay muchas viviendas que están ahí en la orilla del mar a tiro de piedra, y que si subiera el mar como subió ayer y tuviéramos pues esas consecuencias del cambio climático, pues esas casas se las llevaría. Ayer lo vimos cómo se las llevó. También es verdad que ayer el mar tenía una potencia impresionante, ¿no? Las olas entraban con una fuerza tremenda, ¿no? Y en algunos puntos con 5 y 6 metros de altura, ¿no? Bueno, y de la mala mar, Santi, al aviso amarillo por calor, porque hoy vamos a tener el peor día de altas temperaturas.
La verdad es que sorprende que en el mismo día que estamos contando el episodio del fuerte oleaje, también tengamos que narrar un aumento de las temperaturas, pero lo cierto es que así está el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que hoy podríamos rebasar los 34 grados en el interior y el sur de Lanzarote y Fuerteventura, la mitad sur de Gran Canaria, el sur y el suroeste de Tenerife, el sur de La Gomera y El Hierro, así como el suroeste de La Palma. Estaremos con estas altas temperaturas hasta el domingo y a partir del lunes se prevé un descenso significativo, aunque quedarían algunas zonas donde las máximas podrían alcanzar los 30 grados. En un principio este episodio finalizaría el martes 16 de abril. Para hoy Sanidad ha emitido distintos avisos por calor, en este caso para Gran Canaria, especialmente en Santa Lucía de Tirajana y en San Bartolomé de Tirajana, donde tiene carácter naranja, así como para la isla de Fuerteventura. Hay alerta por temperaturas máximas, por riesgo de incendio forestal y también prealerta por calima.
Bueno, no está de más que insistamos en que tenemos que tener cuidado con el fuego y con los despistes con el fuego, que solo nos faltaba ahora, con estas altas temperaturas y con este episodio de calima, sufrir un incendio. Así que mucho cuidado con los despistes y con nuestros montes, ¿no? Y las cercanías a nuestros montes, porque desgraciadamente con tanta vegetación que tenemos en las huertas, pues ya están unidos pues esas superficies con nuestros montes. Por lo demás, destacamos también lo que dijo nuestros micrófonos Fernando Clavijo. Fernando Clavijo dice que iría a la manifestación si no fuera un ciudadano normal.
Son ya 6 las islas en donde las manifestaciones organizadas el 20 de abril van a tener lugar, porque en las últimas horas hay entidades y asociaciones del hierro que se han unido a la convocatoria. En nuestros micrófonos estaba el presidente de Canarias, al que precisamente le preguntábamos sobre estas protestas. Fernando Clavijo aseguraba compartir algunas de las reclamaciones y señalaba que iría en el caso de que fuera simplemente un ciudadano. No lo irá por respeto al cargo que ostenta actualmente, la presidencia del gobierno de Canarias. Lo escuchamos.
Pues si fuese un ciudadano normal, pues probablemente iría, pero soy un ciudadano normal, ¿vale? Pero cuando ostentas un puesto de responsabilidad, creo que no se tiene ni que intentar politizar, y aquellos que tenemos responsabilidades institucionales tenemos también, o al menos a mí me da un poco de pudor, diciendo, oye, campeón, que tú tienes que también, tú eres parte responsable de esta historia, ¿no?
Clavijo también mandaba un recado a los empresarios turísticos, reiteraba la petición de que subieran los salarios y si no lo hacen, decía, la otra forma de repartir la riqueza que produce el sector en Canarias es subiéndoles los impuestos. Por cierto, que tenemos conocimiento de que también la Comunidad Canaria en Barcelona se va a concentrar el próximo 20 de abril en apoyo a las manifestaciones que va a haber en las islas. Será a partir de la 1 de la tarde en la Plaza Urquinaona. Y hoy también es importante destacar que va a comenzar una huelga de hambre por parte de algunos ecologistas con el objetivo de que se detengan los trabajos en La Tejita y en Cuna del Alma.
Bueno, manifestaciones en todas las islas menos en La Gomera. En La Gomera, por lo que se ve, no están por la labor de momento de salir a la calle por esto del cambio de modelo. Y también llama la atención que en todas las islas las manifestaciones son a las 12 del mediodía, pero en La Palma es a las 5 de la tarde. Tampoco nos vamos a agobiar demasiado, vamos a ponerlo a las 5 de la tarde y ya vamos viendo. Y curioso también esto que acaba de comentar nuestro compañero Santi, de que también en Barcelona pues se manifieste la comunidad canaria a favor de este cambio de modelo que se pide en las manifestaciones que van a salir el 20 de abril. Por cierto que los empresarios no están por la labor de subir los sueldos. Si es verdad lo que dice Fernando Clavijo, de que si no suben los sueldos le va a subir los impuestos, pues vamos a ver. ¿Y qué impuestos serían? ¿Sería la ecotasa famosa? ¿O sería otro tipo de fiscalidad? Pues también está por ver. Otro asunto que este también nos preocupa y mucho, lo avisa además el presidente Pedro Sánchez, preocupado por el avispero del Sahel.
Así es, son palabras del presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados para ilustrar el entorno geopolítico en el que está ahora mismo inmersa la Unión Europea. Sánchez se refirió a una vecindad cada vez más inestable y conflictiva y señaló al norte de África junto a la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamas en Oriente Próximo como uno de los asuntos de mayor preocupación y que ponen en jaque la seguridad de la Europa comunitaria y de España y que además obligarán a un mayor gasto militar. Sánchez mencionaba que experimenta esta zona del Sahel una etapa de inestabilidad sin precedentes, que en los últimos 2 años ha habido más golpes de Estado en esta región que en toda la década anterior. El presidente del gobierno destacaba además la labor diplomática y económica que está llevando actualmente el Ejecutivo en el entorno de los países de Canarias.
También estamos desplegando una política decidida en el Magreb y en el Sahel. Dos áreas de vital importancia para Europa en las que España es ya uno de los actores comunitarios más activos y respetados. En estos últimos meses hemos apoyado desde el Gobierno la firma de acuerdos estratégicos de la Unión Europea con Egipto, también con Túnez. Hemos persuadido a la Comisión Europea para que invirtiera en Mauritania, un país esencial también desde el punto de vista del control de los flujos migratorios, y hemos reforzado nuestra colaboración policial, financiera y empresarial con el Reino de Marruecos, aprovechando la visita oficial que realicé el pasado mes de febrero.
Palabras de Sánchez después del informe que hemos conocido esta misma semana de Seguridad Nacional, que mostraba su preocupación por esta zona del Sahel y los efectos de la migración en Canarias.
Pues sí, la verdad es que la misma semana dos flechazos que nos preocupan, ¿no? Primero, pues que los asesores de Moncloa vean en la inmigración una amenaza para la seguridad del país relacionada con esto de Sahel, y ahora que además Pedro Sánchez lo verbaliza en el Congreso, que está preocupado por el avispero del Sahel. Pero, ¿ustedes han visto que se haya tomado alguna medida de seguridad con los flujos migratorios adicional? Porque yo veo que todo sigue igual. Estamos haciendo algo nuevo, estamos controlando a los inmigrantes que nos llegan para saber quiénes son, de dónde vienen, si tienen algún pasado vinculado al terrorismo. Nada, seguimos igual. Es más, ahora porque estamos como estamos con el estado de la mar, pero en cuanto esto se calme otro poco, vamos a ver cuántos nos llegan en lo que queda de año, que ya saben qué comienzo tuvimos, que tuvimos un comienzo brutal en cuanto a llegada de inmigrantes. Así que a mí me gustaría ver coherencia entre esto que se está diciendo y entre las medidas y los controles que se toman de esta población que llega a nuestras costas. Los alquileres, Santi, suben un 7,3% con la ley estatal y la demanda, ojo a este dato, se duplica.
Sí, nos lo está contando Editorial Prensa Ibérica. La ley estatal que supuestamente le impide al arrendador subir el recibo del alquiler más de un 3% no ha evitado que el precio medio se incremente en Canarias un 7,3 desde su entrada en vigor en mayo del año pasado. Igualmente, en paralelo, la demanda de pisos y casas en alquiler se ha duplicado en las dos capitales canarias, atentos a este dato, con una media de 42 familias disputándose cada inmueble que sale al mercado. Esto es la consecuencia de dos factores: la prácticamente nula promoción y construcción de vivienda por parte de las administraciones, pero también el aumento poblacional. Todas ellas son cifras de un informe de un portal especializado Idealista que destaca también cómo las dos capitales de las islas se encuentran entre las cuatro ciudades de todo el país con una mayor demanda de inmuebles en arrendamiento. La evolución, por cierto, continúa. Sigue incrementándose los precios, pero también la demanda.
Pues para aquellos que tenían todas dudas, ¿no?, de los efectos de esta ley, un dato más, ¿no?, que viene a corroborar que la ley, en vez de ayudar, lo que ha hecho es perjudicar, a peor la mejoría, que diríamos nosotros aquí en Canarias, ¿no? Porque me dirán ustedes, 42 familias disputándose un inmueble, ¿cómo eso simplemente tiene una consecuencia del incremento de los precios, ¿no? Porque cuando tienes 42 familias disputando un inmueble, pues el precio se dispara, y ahí están los datos de cómo ha ido subiendo el alquiler en los últimos años, y sobre todo cómo las familias, con los sueldos que se cobran aquí en Canarias, no pueden afrontar esos alquileres disparatados. Así estamos, alquilando habitaciones, alquilando colchones y alquilando lo que haga falta para poder vivir, o viviendo directamente en una caravana. Cada vez hay más gente viviendo en caravana. No hace falta tampoco tener un escáner muy agudo para darse cuenta de que un montón de sitios, en aparcamientos, algunos más escondidos, otros más a la vista, vemos gente que está viviendo en caravanas, en furgonetas, en camiones habilitados. Es que es increíble lo que estamos viendo en el archipiélago. Bueno, un apunte más: el coche que cayó del barco de Fred Olsen, según el informe de la compañía, no tenía el freno de mano puesto.
10 días después, Fred Olsen ha conseguido sacar del agua el coche que cayó desde un ferry. En el informe definitivo que ha elaborado la compañía se dice que ni el freno de mano, ni la marcha, ni la dirección actuaron correctamente, provocando que las medidas de sujeción no fueran suficientes. Nos lo confirmaba el jefe de operaciones de la empresa, que estaba allí cuando se rescató el vehículo y pudieron abrir su puerta. Es Gonzalo Rodríguez.
Yo lo que te puedo decir, y estaba en el momento que el coche salió del agua, las ruedas giraban, con lo cual yo ya tenía claro que no, pero en el momento que abrimos la puerta, el freno de mano no estaba puesto. El freno de mano no estaba.
En COPE Tenerife, Guillermo
Bueno, pues recordamos que hace unos días Matías, que era el propietario de este vehículo, aseguraba que él sí que había dejado puesto el freno de mano. El rescate del vehículo no ha sido precisamente sencillo. Estaba en torno a una profundidad de 21, 26 metros y los buceadores tardaron más de 4 horas en localizarlo, porque al parecer las corrientes lo habían desplazado unos 70 metros respecto del punto de naufragio. Textualmente nos contaban que era buscar una aguja en un pajar.
Y concluimos, Santi, con dos personas que fallecieron en la costa. Una precisamente por el oleaje. Mientras hacía una foto, se cayó al mar.
Sí, efectivamente. Se trata de un hombre de 53 años y de nacionalidad checa que falleció al caer al océano en la zona de las piscinas naturales del puerto de La Cruz. El suceso tuvo lugar ya con la alerta por riesgo de inundaciones en vigor en todo el litoral canario y con la prealerta por fenómenos costeros. Al parecer, un golpe de mar le derribó. Se le rescató en parada cardiorrespiratoria y no se pudo hacer nada por él. Hay que destacar, por cierto, que impresiona el lugar donde el buzo del 112 le rescató en una maniobra con un helicóptero no exenta de peligrosidad. Fallecía también un buceador de 45 años en la costa de Guía de Isora. Y hay que unir también que un hombre de 71 años está en estado crítico después de haber sido agredido con arma blanca en una vía pública en La Matanza. Ocurría ayer a mediodía en la calle Benavides. Ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario de Canarias.
Por cierto, enhorabuena al equipo de rescate de esa persona que cayó en el puerto de La Cruz. No sé si han tenido la oportunidad de ver el vídeo, pero hay que ver cómo la persona que baja a buscar a ese bañista arriesga su vida, porque las olas en el momento del rescate lo cubren y lo acercan al acantilado, con el riesgo de que se diera un golpe contra el acantilado. O sea que, de verdad, chapó, ¿no?, por el equipo de rescatadores que tenemos, y personas como esta que están dispuestas a dar su vida por rescatar, en este caso, lamentablemente, el cuerpo ya sin vida porque había sufrido una parada cardíaca. 7:19.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia fisioterapia en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Ven los días 12 y 13 de abril a la 16ª Ruta de Tapas Villa de Moya y disfruta de la mejor gastronomía desde la costa hasta la cumbre. Y por solo 3,50€ tendrás bebida más tapa a elegir entre la oferta de las deliciosas tapas de los restaurantes que participan. Ruta de Tapas Villa de Moya. ¡Te esperamos!
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Bueno, ¿qué temperaturas récord vamos a registrar hoy?
Bueno, pues de forma general, la EMED prevé para hoy temperaturas superiores a 30 grados en todo el archipiélago, pero te tengo que contar que es verdad que durante esta madrugada, según confirma la EMED, se han registrado temperaturas, vamos, que llaman muchísimo la atención. Fíjate, a las 3:40 de la mañana de esta madrugada, 32,8 grados en Tasarte, en la aldea de San Nicolás, 32,3 en el Centro Insular de Turismo de Maspalomas y 30,3 a las 5 de la mañana, hace apenas 2 horas y media, en el aeropuerto de Tenerife Sur. Ahí tengo un total aquí de 10 estaciones de la EMED en Canarias por encima de los 27 grados de madrugada. O sea que para hoy mucha precaución porque, te digo, vamos a superar con creces los 30 grados en todo el archipiélago, pero advierte la Agencia Estatal de Meteorología que incluso se pueden superar los 34 en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, también en la mitad sur de Gran Canaria, sur de Tenerife, sur de La Gomera y oeste de La Palma. Está además el aviso amarillo vigente por altas temperaturas en todas las islas salvo en el Hierro. Va a seguir la calima. Y hay que recordar que continúa por parte del gobierno de Canarias decretada la alerta por riesgo de incendios forestales en La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, la alerta por temperaturas máximas y alerta por viento en todas las islas, y también sigue la alerta por inundaciones costeras en el conjunto del litoral, en este caso, de todo el archipiélago.
Vamos también con el deporte. Partidazo ayer entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain. Juanfran, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días. Sí, sí, y al final habrá que esperar los partidos de vuelta para saber quiénes se clasifican para lo que va a ser la penúltima ronda. Lo que sí, Mayer, fíjate, podría haber tres equipos españoles en semifinales. Sería un éxito rotundo en la máxima competición europea.
A ver qué pasa. Bueno, ponemos el foco en nuestra tierra y tenemos que comenzar, Juanfran, con la derrota del Lenovo.
Por 9 puntos, cayó 90-81 frente al Tofa Bursa y tiene que jugar el tercer y definitivo partido para saber si se clasifica para la Final Four de la Basketball Champions League. El partido entre el Lenovo Tenerife y el Tofa Bursa se va a jugar en el pabellón Santiago Martín. La derrota de ayer pone 1-1 la eliminatoria. En fútbol, mañana habrá rueda de prensa de García Pimienta, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, de cara al encuentro del Sevilla, el próximo domingo a partir de la 1 de la tarde en el Estadio Gran Canaria. Dos bajas importantes en la Unión Deportiva para este partido. Álvaro Valles por sanción y Julián Araujo, que continúa lesionado. Se espera que ya pueda estar en la siguiente jornada ante el Celta. También habrá rueda de prensa de Asier Garitano, el técnico del Club Deportivo Tenerife. El conjunto blanquiazul visita este fin de semana al Albacete. El Tenerife tiene muy cerca lo que es la permanencia. El Albacete está luchando por mantenerse en la segunda división del fútbol nacional. Y fíjate, Mayer, el fin de semana que tenemos espectacular en voleibol. Fase definitiva. Estamos en la penúltima ronda ya de lo que es la liga, tanto más masculino como en femenino. Masculino tenemos el Melilla Guaguas, primer partido de las semifinales, y en femenino el Menorca frente al Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna, 1-0 al favor del equipo tinerfeño en la eliminatoria, y el Gran Canaria que juega en casa en el Centro Insular de los Deportes ante el Cajasol. El Gran Canaria tiene que igualar la eliminatoria. Si hubiera un tercer y definitivo partido por el factor cancha, haber quedado mejor situado en la clasificación, sería también el domingo en el Centro Insular de Deportes.
Gracias, Juanfran. Y una última hora que además nos cuenta Víctor en nuestro WhatsApp. Hay un accidente en la Tenerife 5 en sentido Santa Cruz, a la altura de Guajara, un coche volcado. Ahora ampliamos detalles. 7:26.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate a Libis.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, empezando la jornada y muy atento a todo lo que está ocurriendo en toda Canarias con este fenómeno costero que nos está afectando.
Sí, sí, y que nos ha sorprendido, ¿eh?
Y que nos ha sorprendido, efectivamente. Además, en zonas, yo lo estaba comentando a la redacción, que estamos acostumbrados, por ejemplo, a la isla de Tenerife en la zona de Agarachico, donde es muy frecuente que se produzcan este tipo de inundaciones y tal, pero claro, no tanto en zonas como Candelaria, Güímar, Arafo, o incluso lo que ha ocurrido también en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? O sea, sí, que en esa zona de ese barrio marino de San Cristóbal.
Sí.
Bueno, ¿por dónde empezamos, Mayer? Mira, vamos a empezar.
Nada, yo estaba diciendo que hablando de San Cristóbal, José Cristóbal García, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Lo conoce de primera mano.
ni con muros de hormigón paramos ayer en San Cristóbal ese oleaje. Una cosa tremenda, ¿eh?
Que ha sido tremendo, tremendo. De verdad que sí. En todas las islas, sí. Y ha habido muchas cosas, muchos. Bueno,
el tiempo es así, nos está generando sorpresas que no teníamos antes, ¿no?
Sí, que uno quiere pensar que es la combinación de la luna nueva con el mal estado de la mar, pero vete a saber si también algo hay de elevación del nivel del mar, ¿eh? Porque es que cuando hablas con los vecinos te dicen que nunca habían visto una cosa igual.
Claro, 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 efectivamente. Escuchábamos a Domingo Suárez, que es vecino de San Cristóbal, efectivamente, decir que nunca había visto nada igual, y también entrevistamos ayer a una vecina de Candelaria que nos decía exactamente lo mismo, que es que, sí, que es que llevaba unos años viviendo allí y tampoco había visto nada igual, ¿no? Sí. Luego para reflexionar, sin lugar a dudas. Bueno, Mayer, te propongo hoy varias imágenes, si me lo permites. Permíteme que empiece por la procesión que tuvo lugar anoche en la capital tinerfeña de la imagen del Señor de las Tribulaciones. Sabes que esta imagen sale siempre el Martes Santo, no pudo salir el Martes Santo porque por las inclemencias meteorológicas, precisamente por la amenaza de lluvia y viento. Más allá de eso, y aprovechando que se suspendió, pues se iba a sacar la imagen el pasado lunes. Tampoco se pudo hacer.
Por viento.
De nuevo por viento. Y anoche sí logró salir la imagen del Señor de las Tribulaciones. Pero ya en el colmo, un poco de eso, de todas las tribulaciones que le han pasado a esta imagen, pues el carrito, la dirección del carrito que tenía que llevar la imagen, se averió. Y al final, a duras penas, varios miembros de la hermandad, de la cofradía, pues sacaron a hombros la imagen y la sacaron en procesión.
Bueno, lo importante es que se cumplió con la promesa que se hizo. En un acuerdo plenario de hace 130 años de colocar una placa al Señor de las Tribulaciones en agradecimiento por aquella pandemia, ¿no?
Aquella epidemia de cólera, efectivamente.
Aquella epidemia, perdón.
Que se llevó de por medio de la vida de más de 400 santacruceros y bueno, pudo salir, aunque no pudo completar todo el recorrido, pero por lo menos pudo salir a hombros, menos mal que tampoco parece ser que fuera una imagen muy pesada, de alguno de los miembros de la hermandad que pudieron llevar a la imagen en procesión. Bueno, más allá de eso, me gustaría llevar esta imagen del día también, un titular hoy de Canarias 7 que parece, yo no sé si es carne de meme o el título de una película, ¿no? RR7 empleó 102.000 euros en las mascarillas para comprar un Bentley que resultó ser un Fiat Panda. La verdad es que el titular se presta a guasa, ¿no?
O sea, es que el se expanda, anda que no vea.
Efectivamente.
Eso no es una canción de Shakira, ¿no?
El mítico.
Algo hay por ahí, sí. No va tan encaminado.
Bueno, todo viene, ya saben, del caso mascarilla, de los contratos con el Servicio de Carrera de Salud, y esta empresa de RR7 United, bueno, pues era una de las empresas contratadas que iba a enviar a Gran Canaria las mascarillas tras haber abonado por adelantado 4 millones de euros. Claro, es una mercantil que tiene, cuyo objeto efectivamente es la compra de coches, ¿no? La paradoja es que ni el material sanitario ni los vehículos llegaron nunca a las islas, con el agravante de que las mascarillas eran falsas, y no solo eso, uno de los Bentley, que supuestamente compró RR7 por 102.000 euros, que son 102.000 euros, tenía el número de bastidor de un Fiat Panda. Entonces, claro, yo me pregunto, al final, ¿era un Fiat Panda? ¿Era una carrocería de Bentley con un motor de Fiat Panda?
¿Hicieron una pirula?
Le hicieron una pirula, está claro. La verdad es que la noticia no deja de ser realmente curiosa, Mayer. En ese contexto en el que parecía que había una ley de la selva, todo el mundo estaba desesperado por conseguir mascarillas, y en el que los más pícaros parece que sacaron tajada en gran parte de todo esto, ¿no?
La verdad es que sí. Bueno, vamos a destacar también algunas de las cuestiones que nos dejó ayer Fernando Clavijo.
Sí, le preguntábamos sobre todo por el equilibrio entre fiscalidad y salarios, ¿no? Y venía muy a cuento porque José María Mañaricú, el presidente de la patronal hotelera de Las Palmas, dijo aquí en COPE Canarias el día entero claramente que si queríamos una redistribución de la riqueza más justa, ya esa redistribución se realizaba a través de la fiscalidad y a través de los impuestos que pagaban los empresarios. Lo dijo también Carlos Magdalena, que es también delegado de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio en el sur de Tenerife, que ellos pagaban una barbaridad de impuestos y que esa era la redistribución de la riqueza. Bueno, pues ayer Fernando Clavijo en este programa dijo que si no se suben los salarios, entonces se va a subir la fiscalidad, los impuestos.
Si no suben los sueldos, usted va,
tendremos que revisarlo.
Va a aumentar la fiscalidad.
Tendremos que revisarlo. Yo quiero que esos espacios se abran. El día 30 en la conferencia de presidentes van a estar los presidentes de Cabildo, y ya te digo, con el grupo de trabajo que hemos creado de la FECAN. Y ahí vamos a tener que pensarlo.
Pero también dijo Guillermo, y hoy lo recogen todos los medios, que él iría a la manifestación si fuera un ciudadano normal.
Pues si fuese un ciudadano normal, pues probablemente iría. Pero soy un ciudadano normal. Pero cuando ostentas un puesto de responsabilidad, creo que no se tiene ni que intentar politizar, y aquellos que tenemos responsabilidades institucionales tenemos también, o al menos a mí me da un poco de pudor diciendo, oye campeón, que tú tienes que también, tú eres parte responsable de esta historia, ¿no?
Lo de oye campeón es lo que más me ha gustado, ese tono coloquial por parte de un presidente de gobierno, que no suele ser habitual.
Y además reconoció que la viñeta de Padilla era acertada, ¿no? Que era la de Fernando Clavijo manifestándose, y va a la sede de presidencia y se encuentra con Fernando Clavijo en la puerta de presidencia. A ver, José Cristóbal, ¿usted va a subir los sueldos?
No.
Pues cuidado, no, cuidado que les caiga un incremento a la fiscalidad.
Más claro no se puede decir, o sea que todo.
No, ¿eh? No lo sé. Además, no, yo de broma, esto, claro que se suben sueldos. ¿Cómo que no se suben sueldos? Hemos pasado de escuchar al presidente de gobierno que va a bajar la fiscalidad cuando llegara al gobierno a decir que la va a subir. Curioso, ¿eh? Eso es curioso. Eso por lo menos habría que hacérselo ver, ¿no? Y explicar de qué estamos hablando. Yo creo que aquí hay una ola a la que la gente se suma. Y de políticamente yo creo que no es positivo como se está hablando en este sentido. No se pueden subir los sueldos por decreto, ya lo hemos dicho muchas veces. No todo el mundo se merece una subida de sueldo. Hay gente que se lo merece y gente que no. Hay gente que tiene una retribución variable y otra que no. Hay gente que tiene niveles de productividad adecuados y otras que no. ¿Qué pasa? Que queremos subir los sueldos por debajo. O sea, y similar, el que vale, el que no vale, ¿de qué estamos hablando? O sea, no, ni todos los sueldos de las personas se merecen subidas de sueldo igual, ni todas las empresas pueden admitir subidas de sueldo similares. Sí es cierto que el sector turismo ha sido uno de los sectores que más ha mejorado sus convenios, que han crecido por encima de la inflación en los últimos años, y que probablemente, yo no lo sé, pero cada empresa tiene su circunstancia y su actividad. Si hay algunas empresas que requieran y que lo harán, supongo yo que aquellos empresarios en aquellas empresas, como haría yo, tendríamos políticas de incentivos. Tenemos que ser muy flexibles en todo esto. ¿Qué va a pasar cuando esto empiece a ir mal?
Yeah.
¿Ajustamos por despidos o ajustamos por salarios? ¿Cómo lo hacemos? Porque eso nos pasó ya una vez, ¿eh? Ya nos ha pasado, parece que no tenemos mala memoria, ¿no? ¿Cómo se hacen los ajustes en las plantillas cuando hay una crisis? ¿Por personas, por empresas o por salarios? Ahora, veamos cómo.
Javier, buenos días, el sonido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Parece que hay un concursante en Masterchef, se llama David, que tiene unas ideas propias, porque él dice que se informa con los medios de comunicación que considera adecuados a su nivel, palabras textuales, de despertar de conciencia. Y claro, pone en duda que la Tierra sea esférica, es terraplanista. Cuando le preguntan por esa cantidad de imágenes que hay del globo confirmando el contorno, él dice que son imágenes digitales. Claro, uno se pregunta quién se va a entretener en editar las miles de millones de imágenes que hay del globo terrestre. Vamos a escucharlo.
No creo que sea redonda, no sé exactamente cómo es, si es la gente que depende que es. Hay muchas teorías y me cuadran más las vías alternativas que he podido llegar a escuchar que lo que defiende la ciencia que nos han vendido hasta el día de ahora.
Pero las fotos desde el espacio, no te fías de eso, ¿no?
A ver, veo que es CGI, sinceramente. Es una imagen por ordenador editada.
Hay tantísimas cosas que pongo en tela de juicio porque no me creo prácticamente nada de lo que sale en las noticias. Me informo con los medios que considero adecuados para el nivel en el que yo me encuentro de despertar de conciencia, que yo le llamo.
Y otro que he rescatado...
Este hombre Javi, no es mucho de esferificaciones, ¿no?
No. Esto es la televisión pública en horario de prime time, ¿verdad? O sea, estamos...
Sí, bueno, pero... Claro, pero yo creo que se lo toma con bastante guasa, sobre todo por ese sonidito que escuchamos.
Sí, fondo, sí, sí, ¿no? Tal cual. Porque es que no hay por dónde cogerlo.
Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Mayer?
Oye, ¿los dinosaurios existieron?
Se conoce que sí, ¿no?
A día de hoy. ¿Pero tú los has visto?
Bueno.
Porque es que ya estamos en ese nivel, ¿eh? ¿Tú los has visto?
El dragón de Komodo lo más parecido, ¿no? Bueno, hoy yo quería hacer una pregunta aquí, que tenemos al experto en animales, Guillermo, conocido por
¿sí?
el caso del cochino negro.
Ah,
el caso
de la... Oye, mira, Alejandro se está espabilando, ¿eh? Sí.
He de admitir que esta pista me la dio Mayer. Yo quería preguntarle si tú conoces el almiquí. ¿Tú sabes lo que es un almiquí?
Hombre, yo he escuchado el Velociraptor, el Diplodocus, estas cosas, pero no, el almiquí no lo he escuchado
nunca. Es más pequeñito, ¿no?
Un poquito más.
Que un dinosaurio chiquitito.
No es ni dinosaurio, pero bueno. Es un roedor de cuatro patas, pequeñito, que no mide más de la palma de la mano, vamos. La peculiaridad es que sobrevivió al famoso meteorito que extinguió a los dinosaurios. Y sí. Vamos, que como quien dice, es un fósil viviente. Y eso sí, aunque es pequeño, no mide más de un palmo, es muy venenoso. No es letal, pero te puede hacer pasar un mal rato. Esto te lo dejo ahí para que tomes nota.
O sea, que el tipo escapó del meteorito, pero se quedó con mala leche.
Se quedó con mala leche, claro. Mataron a todos los colegas, no se va a quedar con mala leche. Y el problema, bueno, el problema no. Para los historiadores esto es un hito, para los científicos y demás, porque es que lleva millones de años sin cambiar lo que es su estructura molecular. O sea, se ha ido adaptando, ha cambiado, evidentemente, pero sigue conservando las características básicas de aquella época. O sea, que es lo más parecido hoy en día, Santi, que me preguntaba, es lo más parecido a un dinosaurio que tenemos hoy en día.
Sí. ¿Y nos lo puede contar o no?
Si aguantó al meteorito, que no cambie, porque aguanta lo que haga falta.
Eso aguanta lo que le echen encima, tal cual.
Bueno, vamos a hacer una pausita, escuchar unos consejos y seguimos 7:40 ya.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
¿Conoces Nankurunaisa Concept Store? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankurunaisa.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de
administración. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, las retenciones por ese coche que ha volcado en la Tenerife 5 en sentido Santa Cruz, a la altura de Guajara, pues van a un poquito más hasta que el coche pueda retirarse. Mucha precaución a todos aquellos que nos escuchan desde la isla de Tenerife y están pasando por esa zona. Bueno, ayer en la entrevista con Fernando Clavijo le preguntábamos por la situación del Hospital Universitario de Canarias, especialmente de las urgencias, donde hemos conocido, pues, por ejemplo, que una señora lleva allí viviendo cerca de un año, y se lo preguntaba a mi compañero Guillermo García, al presidente Fernando Clavijo, ¿no? Y te respondía Fernando Clavijo que tiene muchas esperanzas en el gerente del Hospital Universitario de Canarias para que esto cambie.
Sí, efectivamente, Mayer, la verdad es que le echaba piropos a la Sagoya, y bueno, hemos contado aquí en COPE Canarias dos circunstancias que tenían que ver con el Hospital Universitario de Canarias. Una, el caso de Ladia, al que estabas aludiendo tú, que es una persona de 90 años, de esas personas, de más de 500 personas que los hospitales del Servicio Canario de Salud tienen ya una alta médica, pero que no tiene una plaza sociosanitaria. Su hija nos contaba que no puede hacer frente a una persona que está en una zona, según nos explicaba, de tránsito, de una sala habituada, una zona de tránsito, nos decía, con corrientes de aire. De hecho, tenía que ponerle un abrigo de vez en cuando porque no soportaba el frío, y en esa situación lleva un año sin que dependencia le dé una solución. Y la otra denuncia que hemos tenido también esta semana es que el Hospital Universitario de Canarias ha tenido que habilitar una sala de espera de familiares de UBI para ubicar allí 5 camas de hospitalización. Y nos decían los representantes de SACHA, el sindicato de enfermería, que esa sala no reúne en ningún caso las condiciones mínimas sanitarias para habilitar a esas personas. Son dos denuncias que tenemos esta semana y que nos ponen sobre la pista de que la situación es la que es. Ayer, como tú dices, Fernando Clavijo, pues alababa la gestión que está haciendo Sagoya, pero reconocía que el edificio está absolutamente antiguo, incapaz de satisfacer las demandas, y apostaba por sacar adelante un proyecto para que ese edificio que se utiliza, que es el actual hospital universitario, quedara para plazas sociosanitarias y construir un edificio nuevo, en definitiva, un hospital nuevo.
Bueno, Adasa Goya es el gerente del Hospital Universitario de Canarias. Adasa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se lo pregunto así de claro, ¿esto tiene solución?
Sí, sinceramente creo que poco a poco seremos capaces de ir reconvirtiendo la situación. Es complicado, la verdad que es una tarea bastante bastante difícil, pero de hecho, y corríjame si me equivoco, de tener una situación que yo no sé, no recuerdo, pues en mi fase anterior no estaba tan pendiente de esta situación, la verdad, pero de tener quizás la noticia recurrente todas las semanas de urgencias, los primeros meses de este año, quizás ha caído esa noticia de la mala situación de la urgencia, que hay momentos puntuales donde vuelve a surgir. Y creo que estas dos últimas semanas hemos estado otra vez en los medios de comunicación como consecuencia de unos fallos en las medidas que habíamos tomado. Uh-huh. Y que estamos trabajando para recuperar.
Por ejemplo, este asunto, ¿no? De las personas que viven en urgencias hasta un año, como Ladia. ¿Esto cómo es, Adasad? ¿Cómo puede estar una persona un año viviendo en urgencias?
Bien, el problema es un problema de cronicidad. No, como bien saben, no se dispone de camas para centros sociosanitarios donde se puedan atender estos pacientes. Al final entran por diversas patologías, tienen el alta médica para poder ser derivados a esos centros que no necesitan la atención especializada, y al no existir camas en esos centros, pues lo que sucede es que se tienen que quedar en nuestro hospital ocupando camas de hospitalización.
Que cuesta, nos han dicho, Adasad, 3 veces más que una plaza en un centro sociosanitario, ¿no?
Exactamente. La cuestión es que no hay capacidad en tiempo físico de generar esas camas. Porque está claro que lo ideal sería que tuviéramos esa oferta. Es mucho más económico, mucho más eficiente, pero al no existir esa oferta, lo que sucede es que el paciente se tiene que quedar en el centro hospitalario.
Es que es tremendo eso, ¿no? O sea, que uno se pone la piel de una persona que vive un año. Bueno, no sé si a lo mejor tiene otro caso peor. O sea, ¿hay algún caso peor de alguien que esté más tiempo viviendo en urgencia, Adasad?
Tenemos ahora mismo en urgencia 30, no recuerdo exactamente el número, pero 34 altas administrativas, creo que era el último dato. Es decir, 34 personas que tienen alta médica y que no pueden volver a sus casas o volver a un centro sociosanitario porque no tienen las condiciones para ello, pero que ya no deberían de estar en el hospital. Pero eso complica mucho la situación en las urgencias.
No, nos decía la hija de esta persona que tenía todos sus enseres en una bolsa de plástico y que ni siquiera, o sea, tenía que compartir un baño de forma común con las otras 15 personas que estaban en esa sala, incluso con algunos de los profesionales de enfermería, ¿no? O sea,
sí, esa es una de las cuestiones que me he encontrado cuando he empezado en la gerencia y a las cuales me he comprometido bueno, de hecho ya tenemos, lo primero que hemos planteado es una serie de obras para mejorar el servicio de urgencias y ya estamos, si el área me consigue la necesidad de evacuar 9 pacientes que necesito en esas condiciones, pues empezaremos con obras en urgencias y lo que hemos planteado en ese plan director de urgencias es hacer desaparecer las zonas de tránsito 1 y tránsito 2, que son estos lugares donde donde se encuentra ubicada esta señora.
Pero, y una duda,
y que para no cubren las condiciones para estar.
Y una duda, ¿estas personas no se podrían subir a planta?
No se pueden subir a planta básicamente porque planta está llena. Es decir, la situación es que estamos al 100%. Y la necesidad que tenemos en planta entendemos que está la especialización y todas las personas que requieren del especialista están en esas plantas, que es donde pasan los médicos de especialidad. Tenerlo en planta a la persona con la especialidad, que tiene unos requerimientos especiales, es prioritario ante una persona que no tiene ese requerimiento de especialista. Lo que sucede es que es verdad que tránsito 1 y tránsito 2 no son lugares para que estén personas más de uno o dos días, y al final, bueno, fue con el origen, la idea con la que se creó, por lo que me han contado, pero la realidad es que nos hemos encontrado ahí pacientes con mucha antigüedad. Por eso tenemos el compromiso de trabajar para intentar eliminar el tránsito 1 y tránsito 2 y dar una mejor calidad a nuestros pacientes.
No, porque al final a esas zonas tendríamos que llamarlas de no tránsito, ¿no? Porque si se quedan ahí un año...
Es que no tiene ningún sentido, exactamente. No. La finalidad con la que se creó no es la finalidad para lo que se está...
Santi.
La verdad es que en este caso, obviamente, pues el hospital tiene que hacerse cargo de un volumen de personas que no debería, porque su finalidad es curarlas, y una vez que ya se les da el alta, pues se supone que tienen que estar efectivamente en otra parte. Lo malo es que no existen esas plazas sociosanitarias. Me llama la atención esas zonas de tránsito. Nos contaba la hija de esta mujer de 90 años que aproximadamente su madre convivía con otras 17 personas en un mismo espacio, todas con un único baño, Adasat, creo. ¿Dónde se duchan estas personas? ¿Dónde se lavan? ¿Cómo es la vida? Porque, claro, no son exactamente pacientes del hospital ya.
Bien, la atención es la que reciben en el hospital. O sea, se siguen tratando como pacientes del hospital y se les intenta dar las mismas condiciones. La verdad que el espacio, el entorno en el que están, no son condiciones óptimas, como decía. Y la atención, tanto de personal como de servicio, es exactamente la misma que se le puede dar al resto de pacientes que tenemos en el complejo hospitalario, que no sea la atención médica especializada porque no la requiere. Con eso quiero decir que aunque solamente existe un baño, tienen exactamente las mismas condiciones que los demás y son asistidos por personal cualificado y con todas las condiciones que para ellos se requieren. Pero como les decía, las dimensiones de la instalación situó, y el objetivo es intentar en lo antes posible pues poder quitar esos espacios que les digo, los pacientes están en alta administrativa, pero es verdad que estar en un entorno como ese pues hace que con el tiempo pues vuelvan a recaer o sufran otras patologías.
¿Tenemos al azar un dato de cómo ha evolucionado las personas que acuden a urgencias de LUC en los últimos años?
Sí, bueno, de cómo han evolucionado no sé exactamente en qué
número
se refiere, pero
número de personas, sí, cómo ha ido incrementándose el número de personas.
Yo de los últimos años podría tener el dato, ahora mismo no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir del último año, o sea, de lo que ha sido la evolución del primer trimestre, por ejemplo, del 2023 a lo que es el primer trimestre de 2024, y te puedo dar el dato perfectamente porque ahí se ve de hecho el reflejo de las medidas que hemos tomado para mejorar el servicio de urgencia. Y de hecho hemos aliviado un tanto la presión, porque justo en el mes de noviembre acordamos con la dirección de área, con la dirección de Servicio Canario de Salud, una serie de procedimientos que agilizaban y nos reducía la presión asistencial. ¿Por qué? La forma de acceder normalmente a las camas, una de las principales vías de evacuación de pacientes que tenemos en los centros En los centros hospitalarios en Canarias es la concertación de camas en la empresa privada. Eso normalmente nos permite, pues como le digo, el procedimiento era venir a urgencias, una vez estás valorado y los médicos consideran que tu patología pues permite ser derivado a un centro concertado, pues se te hacía el traslado, a lo mejor de ese centro concertado de sus urgencias, se hacía el traslado a las urgencias de nuestro hospital, uh-huh. Y una vez se catalogaba como derivado, se volvía a enviar al centro concertado. Uh-huh. Pues hemos implantado una medida para que directamente el centro concertado pueda hacer uso de esa propia cama que tiene y que no tuviera que venir. Eso ha supuesto que de tener una media de 250 asistencias diarias en los primeros meses del año, estemos ahora mismo en 217. Eso supone una menor presión. Lo que ha sucedido y que especialmente estamos viendo en esta semana, sí, es que se ha roto la otra medida que habíamos conseguido, que era incrementar las camas de derivación en los centros. Yeah. Y eso lo hacíamos porque había una guardia que se establecía dentro de la dirección de área para intentar durante las 24 horas del día hacer uso de esas camas de derivación que iban surgiendo en los centros concertados. Uh-huh. Ha habido un problema, se ha roto, y la realidad es que durante estas dos últimas semanas solamente nos han dado una cama donde nos venían dando 5 camas diarias de derivación. Y eso supone que no se nos acumulen los pacientes.
A Dasal, le va a saludar también José Cristóbal. José Cristóbal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo de verdad que poco puedo decirle de lo que podría hacer usted para mejorar este tipo de situaciones, ¿no? Lo que sí, cuando hablamos de tema yo me pongo en mal humor, porque yo he visto lo que es un pasillo esto de transición, he visto el tiempo que está ahí, he visto las personas con 80, 90 años, 90 y algo, en concreto algunas que he visto, al lado, medio desnudos, al lado de otros, que no pueden bajarse las camas, que te piden ayuda. Estamos hablando de eso, ¿eh? O sea, es que las cifras son lo que son, pero es que estamos hablando de eso. Estamos hablando que aquí no nos ocupamos de la dependencia, que nos estamos ocupando de otras cosas, que son problemas de cierta medida de abundancia, y no nos damos cuenta de que a nuestros mayores lo estamos tratando fatal. O sea, no se puede consentir, bajo ningún concepto, que nuestros políticos estén hablando de otras cosas y no se ocupen ya de solucionar estos problemas que estamos soportando. Llegar al final de tu vida que te encuentres tirado en un pasillo es muy triste. Y no podemos permitir ese tipo de juicio. Yo creo que hay que derivar y hay que hacer todas las actuaciones oportunas para que eso no ocurra, pero ya, no dentro de 2 años. Ya.
Perdón. Bien, yo le puedo decir... No, pero disculpe. Comparto, el fondo lo comparto totalmente. Hay varias cuestiones que hay que analizar en todo esto. Creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad. Y permítame decirlo, porque en el análisis de la situación... totalmente de acuerdo en que mi labor es eliminar las situaciones que suceden en tránsito 1 y tránsito 2, y tienen mi compromiso de que lo voy a hacer. La cuestión es, necesito tiempo para poder hacerlo, porque todo lleva obra, todo lleva un procedimiento, pero estoy totalmente comprometido a hacerlo, y de hecho si no lo hago, pues posiblemente tenga mi dimisión por delante. Eso lo tengo totalmente claro. Pero independientemente de eso, hay que analizar otros factores que confluyen aquí, y que hay situaciones en las que tenemos perfectamente clara que la administración está fallando, lo que estamos hablando, unas ubicaciones de tránsito se han convertido para otra función que no estaban preparadas, y eso hay que eliminarlo. La administración tiene que generar camas concertadas o camas propias para poder atender a esos pacientes en otro centro de atención no especializada, también de acuerdo. Y luego hay un cuestionamiento social que deberíamos de plantearnos, que hay muchas personas que tienen medios, tienen su prestación, tienen su domicilio y podrían ser atendidos, y luego sus familiares en un momento determinado, sin algunos casos, no son todos, hay algunos casos donde los familiares tampoco acuden a recibirlo, puesto que, como bien dice, las personas mayores a veces, y todos vamos a ser mayores en un momento dado, si Dios quiere, pues parece que nos convertimos en una carga para nuestros familiares. Entonces aquí hay diferentes cuestiones que confluyen en un mismo punto, que es en la mala prestación que se da a muchos de estos pacientes. Y yo tengo mi responsabilidad de solucionar la parte que me toca, pero sí que quiero ponerlo en el debate, porque es un tema peliagudo donde también hay que tomar medidas de la administración, medidas administrativas con personas responsables, y que son impopulares, pero que yo creo que en un momento dado también hacen falta, porque todo ayuda a que se dé mejor servicio a todos los pacientes.
Adasad Goya es el gerente del Hospital Universitario de Canarias. Adasad, un saludo y gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues ya ven ustedes que está la situación del Hospital Universitario complicada, no complicadísima, ¿no? Hay oyentes aquí que nos escriben, como Marinieves, que nos dice: buenos días, esta Semana Santa he tenido que estar en urgencias.